Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Fernanda Parborel, directora del Laboratorio de Estudios de la Fisiopatología del Ovario, Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET. A la doctora Gabriela Jaita, miembro de la Sociedad para el Estudio de la Reproducción. A la doctora Marcela Bolontrave y a la doctora Gabriela Mendeluc, organizadoras del curso Introducción al Estudio de Células Madre y Aplicaciones Clínicas, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. A la licenciada Marisa Medero, creadora de LATAM Hospitals.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Yuri Andrea Rodríguez Garzón es bacterióloga y laboratorista clínico, especialista en auditoría y garantía de calidad en salud. Magíster en seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario. Auditor interno del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 y diplomada en ISO 15189-2012. Docente de todos los niveles. Es vicepresidente del Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca, Colombia.
Muy bienvenida, Yuri Rodríguez, a El Microscopio. Vamos a hablar de controles de calidad y del banco de sangre. Para entrar en tema, ¿cuáles son los tamizajes de rutina que en un banco de sangre se realizan? ¿Se replican en todos los países o cada país asume su propio listado?
Bueno, Silvana, el tamizaje de rutina en la mayoría de los países está dado por HIV, hepatitis B, antígeno de superficie, hepatitis C, sífilis, core y en algunos países HTLV, chagas y malaria según la epidemiología del país. En el caso de Colombia, nosotros tenemos los 7 marcadores, es decir, lo que te decía, la rutina HIV, hepatitis B, antígeno de superficie, hepatitis C, core, sífilis, HTLV y chagas.
Frente a las infecciones emergentes, ¿qué intervenciones se están realizando o debieran realizarse en un banco de sangre?
Las intervenciones frente a los patógenos emergentes actualmente es casi nula, ya que muchos de esos emergentes no son considerados por la OMS como riesgo transfusional. Entonces, dengue, zika, chikungunya, malaria, entre otros, no tienen criterios definidos para la exclusión de donantes, más que la permanencia en zonas endémicas o la visita a la misma. En este momento hay tecnologías en el mundo como son la inactivación de patógenos que podría apoyar la seguridad transfusional, no solo con emergentes, sino con bacterias y demás microorganismos, pero ha sido lenta su introducción en Latinoamérica. En Estados Unidos y en Europa ya se usan de rutina, incluso en el 100% de componentes, por ejemplo, en países como Francia, Suiza y Bélgica.
¿Y cuáles son las actividades que han de sostener la seguridad de los hemocomponentes?
Silvana, dentro de las actividades vamos a nombrar algunas macro, empezando por el cumplimiento de la normativa legal vigente de cada uno de los países, ¿sí? Para garantizar esa seguridad en ese hemocomponente. Bueno, unido a ello también, los bancos de sangre pueden implementar sistemas de gestión, pueden implementar, y algo muy importante, más que de implementación, porque sé que lo hacen, es el fortalecimiento de la capacitación, de la inducción y el entrenamiento del personal, no solamente en la etapa de la entrevista y captación del donante, sino a través de toda la cadena transfusional. Entonces, aparte de ello, también la implementación de esquemas de control de calidad interno, de ensayos de aptitud que permitan al final al banco de sangre tomar acción frente a aquellas, digamos que no conformidades que se pueden llegar a presentar. Y algo muy importante también es gestionarlas, ¿no? Es no solamente identificar la no conformidad, sino gestionarla. Otra actividad que puede sostener la seguridad de los hemocomponentes es la actividad de la gestión del riesgo, ¿sí? Como una actividad macro que impulse gestionar todos esos riesgos que puedan afectar la seguridad de los hemocomponentes y que al final el banco de sangre pueda generar acciones que minimicen esos riesgos y al final puedan generar una seguridad en esos hemocomponentes que van a ser transfundidos posteriormente a los pacientes.
Ahora, mencionás el sistema de gestión de la calidad en un banco de sangre. ¿Qué papel cumple? Y la gran pregunta, ¿cómo implementarlo?
Bueno, implementar un sistema de gestión de la calidad en un banco de sangre cumple un papel fundamental y es muy importante. No necesariamente, Silvana, muchos bancos de sangre piensan que implementar un sistema de gestión es implementar una ISO 9001. Y no necesariamente, pueden ser sistemas de gestión más simples, pero que sí permitan estandarizar, documentar, armonizar los procesos y procedimientos del banco de sangre. Muy importante empezar un sistema de gestión antes de documentarlo. Yo siempre les digo, es importante que todos tomemos conciencia de que hacemos parte de un proceso y de la importancia que tenemos dentro de los procesos de banco de sangre. Luego de eso, de que nosotros ya somos conscientes de nuestra importancia, del papel que jugamos, ya podemos empezar a documentar porque ya tenemos ese aprendimiento de esos procesos. Recordemos que para todos los sistemas de gestión de la calidad empezamos desde la dirección, ¿cierto? De que haya un compromiso desde la dirección para la implementación de ese sistema, generando unos recursos no solamente económicos, sino también de tiempo y de personal. Que tengamos unas políticas muy bien definidas, unos objetivos y armemos toda una plataforma estratégica donde todos, como yo les digo, empujemos el carrito para llegar al cumplimiento de esos objetivos. La documentación de los procesos, de los procedimientos, de las actividades con sus respectivos responsables. Los procedimientos operativos estandarizados y que en ese sistema de gestión esté escrito lo que yo hago y hago lo que está escrito. Eso es muy importante para garantizar. Y al final, en ese, digamos que en ese control que debemos hacer ese sistema de gestión, implementar toda la parte de auditorías internas, de allí pues vamos a obtener todas las acciones preventivas, correctivas, acciones de mejora y por supuesto los indicadores que me van a ayudar a mejorar mis procesos y me van a contribuir en esa mejora continua a lo largo del tiempo.
Y en la fase analítica en serología infecciosa, ¿qué debiese hacerse para el aseguramiento de la calidad en el banco de sangre?
Bueno, el aseguramiento de la calidad analítica empieza desde la calificación de los equipos, ¿sí? Esa es, digamos, que la primera parte que nosotros podemos hacer, una calificación de equipos. Posteriormente, una verificación de métodos analíticos es importante hacerla en la parte de serología infecciosa, básicamente en la verificación de métodos. Recordemos que en serología infecciosa nosotros tenemos pruebas que son de punto de corte. y que al final son variables cualitativas dependientes de variables cuantitativas. Entonces, en esa verificación de métodos es muy importante acogernos a protocolos de la CLSI, por ejemplo, protocolo de la EP15 para mirar toda la parte de precisión del tamizaje serológico infeccioso. Por otra parte, podemos anclarnos a la EP12, A2, para hacer toda una comparación de métodos que nos permitan a nosotros poder hacer esa clasificación de las muestras que estamos como tal evaluando entre reactivas, no reactivas, y que al final podamos tener la confianza de que efectivamente el instrumento que estamos empleando para hacer el tamizaje serológico infeccioso, pues me vaya a generar resultados confiables para mi receptor y, por supuesto, pues también en el caso del donante, si al salir reactivo debo canalizarlo a su sistema de salud. Implementar esquemas de controles de calidad interno y de controles de calidad externo. Y mira, Silvana, que acá hay algo muy importante. Y es que desde CLIA, desde esas regulaciones de Estados Unidos, nos dice que todos aquellos bancos de sangre que en el tamizaje serológico infeccioso utilizan pruebas donde los controles positivos y negativos se empleen para determinar el cutoff, ellos deberán tener un control independiente al empleado por el fabricante, es decir, a un control independiente de ese que me entrega la casa matriz o el proveedor de los reactivos, ¿sí? Ese control independiente, que nosotros también como conocemos generalmente como tercera opinión, cumple un papel fundamental en este tamizaje serológico infeccioso, ¿sí? Y no solamente para las pruebas que me dice CLIA que utilizan control positivo o negativo para determinar el cutoff, sino para toda la serología infecciosa, ¿sí? Puesto que los controles de primera opinión me están evaluando la sensibilidad y la especificidad del método, y este control de tercera opinión me va a determinar qué tan estandarizado tengo mi proceso de medición y me va a ayudar a determinar si efectivamente dentro de esa precisión yo no vaya a convertir mis donantes no reactivos en reactivos, o peor aún, esos donantes reactivos en no reactivos. Entonces, digamos que en ese marco que tú me preguntas de aseguramiento de esa fase analítica en pruebas infecciosas, el control de calidad interno de tercera parte cumple, digamos que una función principal. Ahora, muchos laboratorios dicen, bueno, debo adquirirlo, debo comprarlo. En mi país no necesariamente. Y en muchos otros países de América Latina no. Pueden ser, y CLIA lo dice y es muy claro en sus regulaciones, puedes hacerlo con pools de donantes que tengas ya una reactividad, ¿cierto?, conocida. Muy importante, esa reactividad debe ser débil, ese control debe ser un débil positivo. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues básicamente cuando tú adquieres un control de tercera opinión, pues el riesgo de manipulación va a ser menor que cuando tú empiezas a hacer los pools y empiezas a buscar las diluciones. Entonces, digamos que esta es una ventaja, y lo otro es que puedes tener comparaciones interlaboratoriales. Eso en cuanto al control interno. Y definitivamente un control de calidad externo para toda esta serología infecciosa. Y mira que desde la CLSI C24A4 nos dicen que todas aquellas pruebas que nosotros tengamos de variables cualitativas, pero que vengan de esas variables cuantitativas, deben tener un esquema de evaluación externa de la calidad basado en estadística paramétrica. Es decir, que te permita a ti tener una estrategia para poder compararte contra un grupo par, no solamente reactivo o no reactivo, sino cuantitativamente. Coeficiente de variación, desviación estándar, por supuesto la media, e inclusive anclarnos a ese esquema de evaluación externa de la calidad para poder determinar requisitos de la calidad o especificaciones de la calidad que en este momento, digamos que no existen en la literatura o nos vemos en las tablas de que la literatura nos aporta, sino que mirando y digamos que apoyados en ese consenso de Milán del 2014 en el modelo número 3, que podamos emplear los esquemas de evaluación externa de la calidad de la serología infecciosa basada en estadística cuantitativa para determinar nuestros requisitos de la calidad. Considero que en un global, de esa manera aseguraríamos en una fase analítica la serología infecciosa. Ya hay muchos bancos de sangre que trabajan indicadores de competencia técnica, que trabajan sigmometría en sus bancos de sangre y está bien. Pero para iniciar, asegurarnos desde una verificación de métodos analíticos, la implementación de un programa de control de calidad interno, unos ensayos de aptitud y también unos requisitos de calidad que nos ayuden a monitorizar en este conjunto el desempeño de estos procedimientos de medida.
Bien, Yuri, hay más cosas que queremos preguntarte, pero vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y estamos de vuelta para seguir hablando de control de calidad en el banco de sangre, que es tema de tu experticia. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Al microscopio.
Fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, y fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar. Y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendió el azar semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, y fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar.
Un microscopio.
Continuamos con la doctora Yuri Andrea Rodríguez Garzón, vicepresidente del Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca, Colombia.
Y aquí estamos de vuelta, Yuri Rodríguez, para seguir hablando de calidad y el laboratorio. ¿Qué debiese hacerse para el aseguramiento de la calidad en banco de sangre en la fase analítica en el caso de hemocomponentes?
Bueno, en el caso de la inmunohematología, también es importante hacer el control de calidad, donde el objetivo es garantizar que los hemocomponentes cumplan con los criterios mínimos de preparación y parámetros de calidad seleccionados, porque al final ese hemocomponente es el que me va a ayudar, ¿cierto?, a mi paciente, a mi receptor, a mejorar esa calidad de vida y a mejorar, digamos, que todos sus signos y síntomas. El control de calidad en el caso de inmunohematología se hace con una frecuencia mensual y también después de cada mantenimiento preventivo o correctivo que se haya hecho en los equipos involucrados en la preparación de los componentes sanguíneos. El objetivo es que podamos hacerlo a, digamos que a la sangre total, a concentrados glóbulos rojos, plaquetarios, plasma fresco congelado, entre otros. Y nosotros podemos revisar que la IBB y algunas normativas, como es la colombiana, nos dice que debemos tomar el 1%. Si un banco de sangre supera las 400 unidades al mes, se debe llevar a cabo en por lo menos el 1% de estas unidades. Si se recolectan menos de 400 unidades al mes, se deben realizar el control de calidad a una bolsa por semana y el objetivo es tener un porcentaje de conformidad igual o superior al 75%, en el caso de un cultivo el 100%. Hay alguna literatura y ustedes pueden googlear, es totalmente gratuito, los parámetros que nosotros tenemos en Colombia del Instituto Nacional de Salud del INVIMA, que es acerca del control de calidad de los componentes sanguíneos, es un componente técnico, y allí te van a decir, ok, yo tengo un componente sanguíneo como sangre total, ¿qué parámetro debo evaluarle? Ok, el volumen, cuál es el valor de referencia y cuál es la frecuencia y cantidad. Yo qué le sugiero a los bancos de sangre que puedan hacer estos controles de calidad con esa frecuencia mensual. Eso no quiere decir que todos los hemocomponentes que nosotros recolectemos o separemos no los vayamos a evaluar o hacer esa inspección física, claro que sí. Que pueden buscar este tipo de literatura y que siempre que encuentren una no conformidad, un no cumplimiento, lo puedan gestionar. ¿Por qué? Porque mira que hay algunos bancos de sangre que muy juiciosamente hacen su control de calidad y en algún momento no cumplen, pero no hacen nada ante el no cumplimiento. Sí, entonces es muy importante que se gestionen esas no conformidades. Y por otro lado, recordemos que acá cuando hacemos controles de calidad de hemocomponentes, utilizamos equipos automatizados para hacer los recuentos celulares. Entonces es muy importante poder hacer verificación de métodos también de estos equipos automatizados hematológicos, que estos equipos tengan también su control de calidad interno, su esquema de evaluación externa de la calidad o ese ensayo de aptitud para garantizar que el equipo está en buenas condiciones y que cuando yo mida allí y haga o procese mi control de calidad de mis hemocomponentes también tenga un buen resultado. Importante en esos equipos automatizados donde vamos a pasar nuestro control de calidad de hemocomponentes, preguntarle al fabricante o proveedor del equipo si ese equipo tiene la linealidad para hacer las lecturas que nosotros necesitamos en el banco de sangre para el control de calidad de nuestros hemocomponentes.
¿Y qué debiese hacerse para el aseguramiento de la calidad en bancos de sangre en la fase analítica en el caso de la inmunohematología?
Recordemos que en inmunohematología generalmente nosotros tenemos dos causas de error. Una causa de error que es organizativa y otra que es técnica. En los organizativos tenemos, por ejemplo, la identificación incorrecta de la muestra, los errores en la transcripción de resultados. en los técnicos, que es lo que nos vamos a enfocar en tu pregunta que me haces respecto a analítica, vamos a ver todo lo que son reactivos, métodos, equipo. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros tenemos bancos de sangre que, digamos que la mayoría de sus procesos están automatizados, ¿cierto? En inmunohematología. Esto quiere decir que el control de calidad que ellos deben realizar, pues se va a fundamentar en esos requerimientos que me da el fabricante, donde me entregan, digamos, yo adquiero un control de calidad interno o me lo entrega el fabricante y yo básicamente lo proceso en mi equipo y tengo que comparar que esté contra el inserto, tenga el desempeño que me ha declarado ese proveedor de ese material de control de calidad. ¿Listo? Hay otros, y digamos que tienen un proceso todavía manual, o inclusive los mismos automatizados tienen procesos manuales. Para este caso, nosotros tenemos que hacer control de calidad de los reactivos. Entonces, recordemos que para las células se maneja el aspecto y la especificidad. Y para los antisueros, en la FDA ha sido muy clara en decirnos que debemos evaluar la especificidad, la avidez y la potencia. ¿Listo? Eso sin dejar de lado que también a los antisueros debemos inspeccionar su aspecto a diario. ¿Cada cuánto debemos hacer estas evaluaciones? Recordemos que en el caso de las células, el aspecto se hace diariamente. La especificidad al inicio y al fin del lote. Al igual que, por ejemplo, en los antisueros, el aspecto diariamente. Y lo que es la especificidad, la avidez y la potencia al inicio del lote. O si yo tengo el mismo lote durante varios meses, mensualmente tengo que hacerlo. ¿Listo? Muy importante llevar el registro del desempeño que he tenido en mi control de calidad y cuando encuentre no conformidades, poderlas gestionar. También en inmunohematología debemos tener nuestros ensayos de aptitud, ¿cierto? Donde nosotros podamos hacer ese control de calidad, la tipificación eritrocitaria ABORH, al escrutinio e identificación de anticuerpos irregulares y, por supuesto, a la prueba de compatibilidad. El objetivo, identificar las deficiencias que hay en el banco de sangre en la parte de inmunohematología, planificar el mejoramiento continuo para, de esa manera, generar acciones que sean continuas, que sean de mejora y que permitan no solamente verificar el desempeño del procedimiento de medida, sino también estandarizarlo y vamos a ver que en los ensayos de aptitud en inmunohematología viene esa parte a reforzar la formación del personal en esas habilidades técnico-científicas.
Y por último, Yuri, ¿cuál sería una estrategia para la seguridad del donante y del receptor para minimizar los eventos adversos en la prestación de los servicios de salud?
Mira, Silvana, que es muy importante esta pregunta que me haces, porque nosotros venimos desarrollando todo este tema de aseguramiento de la calidad, pero al final, ¿yo para qué aseguro la calidad en el banco de sangre? Para minimizar eventos adversos. Eventos adversos para salvaguardar a mi donante y salvaguardar a mi receptor. Actualmente hay una estrategia de los 5 correctos que nosotros la implementamos acá en Colombia y la he trabajado con bancos de sangre en el Perú. Y esa estrategia de los 5 correctos va tanto hacia el donante como hacia el receptor. Y el objetivo es minimizar eventos adversos en esa prestación del servicio, ya sea tanto de la donación como de la transfusión sanguínea. En el caso, digamos, del donante, tenemos el donante correcto, la valoración correcta, muy importante, un kit de extracción correcto, un proceso de extracción correcto y un almacenamiento y transporte correcto de los hemocomponentes. En el caso de los receptores, también se trabajan 5 correctos. Hemos manejado paciente correcto, orden correcta, muestra para la prueba cruzada correcta, hemocomponente y grupo sanguíneo correcto y, por supuesto, la entrega correcta. Si nos damos cuenta, los correctos arrancan, digamos que desde esa parte de identificación, ya sea del donante o receptor, pero al final, si rebobinamos un poco el cassette, vamos a ver que en el donante puedo haber hecho una muy buena selección de mi donante, puedo haber hecho una excelente flebotomía, haber obtenido un muy buen paquete globular o un muy buen hemocomponente, pero si al final el almacenamiento y transporte es incorrecto, pues voy a echar a perder el hemocomponente. Al final, pues no voy a, digamos que voy a empezar a tener bajas en control de calidad de hemocomponentes y no voy a tener, digamos que un hemocomponente seguro para la transfusión. Y lo mismo, yo puedo haber hecho toda esta cadena muy bien, puedo haber hecho esa, digamos que ese paciente correcto, haber hecho la prueba cruzada correcta, una prueba cruzada oportuna para hacer esa transfusión, pero si al final yo hago una entrega errada del hemocomponente, pues yo puedo tener un evento adverso grave asociado a la transfusión sanguínea. Entonces mira que es muy importante ese aseguramiento de la calidad en el banco de sangre, que englobe toda esa cadena transfusional, desde la selección del donante hasta el seguimiento post-transfusional del receptor.
Bien, muchísimas gracias, Yuri Rodríguez. Ha sido un gusto realmente tenerte hoy en El Microscopio, con esa vehemencia y apasionamiento que todos los que trabajan en calidad tienen. Es fantástico escuchar cómo se explica con tanta claridad desde el conocimiento. Muchísimas gracias, Yuri.
A ti, muchísimas gracias también por tu invitación, por el tiempo. Silvana, en lo que tú necesites, sabes que con mucho gusto. Listo, vale, que estés bien. Chao, chao.
El microscopio.
Ciencia.
Ciencia. El microscopio.
Ciencia.
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 El microscopio.
Enrique Finochietto nació en Buenos Aires el 13 de marzo de 1881. Era hijo de Tomás, botellero, que recorría los barrios recolectando los residuos reutilizables, y Ana, ama de casa, ambos inmigrantes italianos. Su papá murió cuando Enrique era aún un niño, y con apenas 16 años ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y 4 años después ya era practicante en el Hospital de Clínicas, discípulo del doctor Alejandro Posadas. En 1904 tomó a su cargo el servicio de piel y enfermedades venéreas del Hospital Rawson. Viajó por Europa realizando prácticas en Alemania, Suiza, Italia y Francia. Al regresar comenzó a aplicar técnicas quirúrgicas avanzadas como la cirugía de tiroides. Promovió desde el Río de la Plata los adelantos sobre anestesia local, raquídea y general que empezaban a utilizarse en los centros más avanzados del mundo. Ya en ese tiempo, Finochietto empezó a imaginar aparatos e instrumental. Para poder representar adecuadamente sus ideas, aprendió dibujo técnico. Todas sus publicaciones se destacaron por la precisión y calidad en las ilustraciones que realizaba. Inventó el Frontolux, un sistema inspirado en las lámparas de los mineros que, ceñido a la frente del cirujano, permite iluminar el campo operatorio. Él empuja ligaduras para detener las hemorragias. Él porta agujas, la pinza doble utilidad usada para hemostasia y como pasahilos, el aspirador quirúrgico para limpiar la sangre del campo operatorio, las valvas de Finochietto para separar órganos, la cánula para transfusiones, el banco para cirujanos para operar sentados y el separador intercostal a cremallera para operaciones de tórax, conocido universalmente como separador Finochietto. Un día, el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Iribarne, llegó a quirófano de Finochietto en situación desesperante, con múltiples fracturas y heridas que le dificultaron al cirujano ubicarlo en la mesa de operaciones. El decano finalmente falleció. Al poco tiempo le mostraba a su colega Mariano Castex un nuevo invento, una mesa ortopédica que permitía ubicar al paciente en todas las posiciones posibles. «Esto lo hizo usted para Iribarne», le dijo Castex. «Es cierto», respondió. «No me quedé tranquilo hasta no haberlo terminado». En 1918 se fue de nuevo a Europa y se hizo cargo del servicio de cirugía del Hospital Argentino Auxiliar 108 de Passy, creado para asistir a los heridos de la Primera Guerra Mundial. El gobierno francés le otorgó la Legión de Honor y otras dos medallas de guerra. Regresó a la Argentina en el 19, afectado por una enfermedad contraída en Europa, presuntamente sífilis, que conforme a la moral de la época lo hizo permanecer soltero el resto de su vida. Se volvió a Europa en 1922, dejando los planos para la construcción de la que sería su escuela de cirugía, el pabellón 9 del Hospital Rawson. Al retornar, realizó varias cirugías torácicas de alta complejidad, incluyendo la primera incisión paradojal, una técnica que él había inventado y denominado así porque la incisión se realiza en sentido inverso al establecido por los métodos de la cirugía clásica. Trabajando junto con sus hermanos, Miguel Ángel y Ricardo, conformó el equipo que fue el más famoso en su tiempo. De hecho, se acuñó la expresión, «¿Pero quién te crees que sos, Finoquieto?». En 1924 aplicó una nueva técnica quirúrgica que había inventado para las operaciones de estómago, intestino y duodeno. En el 29 realizó por primera vez en Argentina un taponamiento cardíaco, salvando la vida de un niño herido de bala en el corazón. Bajo sus alas empezaron a desarrollarse no solamente cirujanos, sino también grandes clínicos, patólogos, laboratoristas y hematólogos. Tampoco pasó desapercibida su presencia en lugares tan distintos como salones académicos o reuniones populares, canchas de fútbol y hasta los templos tangueros más elegantes, siendo amigo de Carlos Gardel. Sombrero Orión, polainas grises, traje oscuro de gran corte con corbata francesa y zapatos de charol. Así se fue a cenar en 1924 al famoso cabaret Chantecler. Esa noche el ambiente estaba triste. Preguntó y le dijeron que la esposa de uno de los mozos estaba mal del abdomen y creían que estaba muriendo. Finoquieto dejó todo, salió disparado hacia la casa del mozo, operó y salvó la vida de la señora corriendo con todos los gastos. El director de la orquesta era Julio De Caro y al enterarse y en agradecimiento al cirujano escribió el tango Buen Amigo. Pero su enfermedad avanzaba y Finoquieto renunció a la cátedra, aunque el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires lo designó profesor honorario. Dice el doctor Jorge Biagio, «Muchas veces, al cabo de largas jornadas quirúrgicas a altas horas, cuando alguna operación o un caso de urgencia nos sorprendía en la madrugada, me decía, «Acompáñeme al 9, ¿quiere? Vamos a ver cómo andan los operados de hoy». A veces, vale más la presencia y el gesto del cirujano que el más costoso de los medicamentos, ¿sabe? El 8 de marzo de 1940 realizó su última operación, la extracción de un quiste hidatídico a un indio mapuche en otra intervención magistral y que solo él parecía capaz de realizar. Al poco tiempo, la enfermedad atacó su cerebro, perdió lucidez y quedó semiparalizado. Murió el 17 de febrero de 1948. Fue miembro de la Legión de Honor, presidente de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, miembro de las Sociedades de Cirugía de Bolonia y Montevideo, asociado extranjero de la Sociedad de Cirugía y de la Academia de Cirugía de París, miembro de honor de la Asociación de Medicina de Río de Janeiro. Una calle de Buenos Aires lleva su nombre. En el ingreso a la sala 9 del Hospital Rawson había una placa de bronce con una leyenda breve y contundente. Aquí operó y enseñó Enrique Finoquieto. La oración resume el respeto y la admiración de los argentinos. La obra del doctor Enrique Finoquieto trasciende cuando la ciencia arte de la cirugía técnica se manifiesta en la mano, quirós, de un cirujano maestro, actuando en función de la sabiduría y la experiencia.
Hermano fiel, de mi orfandad. Tu mano firme y noble floreció en amistad. El tiempo cruel no ha de borrar jamás tu fiel recuerdo, buen amigo leal.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Their dog after the war returned to their hotel suite and they unlocked the door. Easily losing their evening clothes, they danced by the light of the moon to the penguins. The moon, five satins, the deep forbidden music they've been longing for. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. Were strolling down Christopher Street and they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Orioles, the five satin. The easy stream of laughter floating through the air. Renee and Georgette Magritte with their dog après la guerre. Side by side they fell asleep. Decades gliding by like Indians, time is cheap. When they wake up, they will find all their personal belongings have intertwined. Whoa. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. We're dining with the power elite and they peeked in their bedroom drawer. And what do you think they found hidden away in the cabinet cold of their heart? The penguins, the moon glows, the Orioles, and the five suns. For now and ever after, as it was before, Renee and Georgette Magritte with their dog after the war.
Y Ixchel de la Luz Martínez es químico, farmacéutico, biólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, y posgrado en biofarmacia y farmacia molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Directora de Identit ADN y del Laboratorio Diagnóstico Especializado y Tamizaje de Tamiz. Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y parte del Comité de Comunicación del Colegio Nacional de Químicos Clínicos en medicina de laboratorio.
Muy bienvenida, Ixchel de la Luz, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Contanos un poco acerca de las 11ª Jornadas Latinoamericanas de Genética Forense que venimos en el microscopio promoviendo cada vez que se realizan en distintos puntos de nuestro amplio continente. Contanos cuándo y bajo qué modalidad se van a hacer.
¿Qué tal, Silvana? Un gusto de nuevo estar con ustedes. Pues estamos muy contentos de invitarlos a la 11ª edición de las Jornadas Latinoamericanas de Genética Forense de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, que desafortunadamente fueron suspendidas en el año 2020. Iban a ser en Santiago de Chile, pero por la pandemia se cancelaron y estamos retomándolas para reunirnos en Guadalajara, Jalisco, el 21 y 22 de noviembre de 2021, en Guadalajara, Jalisco, México.
¿Van a ser presenciales entonces?
Vamos a tener al menos la parte de las exposiciones presenciales para transmitir desde ahí. Es un tipo de modalidad mixta. Estamos un poco sujetos a lo que pase con la pandemia, a las restricciones de las autoridades, pero la idea es al menos los ponentes reunirnos allá, desde allá transmitir, y va a haber una transmisión en vivo y se van a quedar los videos guardados para que la gente nos acompañe y desde donde se encuentre pueda tener acceso al evento en vivo o a las grabaciones, porque pues sabemos que por la misma pandemia es complicado desplazarnos en esta ocasión.
¿Quiénes lo están organizando? Cuando hablas en plural, ¿quiénes son?
Bueno, somos la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y estamos contando con el apoyo del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, además de que la sede de nuestro congreso va a ser la ciudad de Guadalajara y en particular la Universidad Autónoma de Guadalajara.
¿Cuáles son los temas principales? Hace tiempo habíamos entrevistado, me acuerdo, a Gustavo Penacino, que fue presidente, creo, también de la asociación, de la sociedad, hace unos años. Y él contaba, son apasionantes. ¿Cuáles son los ejes que van a tocar esta vez?
El doctor Gustavo Penacino fue presidente de la SLAG, es el consultor ahora, el fundador. Y bueno, hemos planeado un programa de 2 días, en el cual vamos a tener algunas conferencias relacionadas con el sistema judicial en Jalisco, que es el estado, la entidad federativa en México que nos va a recibir, la neurociencia cognitiva en forense, tanto el sesgo contextual como el elemento humano. Vamos a tener un bloque de genética forense en Latinoamérica, donde vamos a hablar algunos aspectos en diferentes tipos de pruebas en México y Latinoamérica. Vamos a tener otro bloque de adaptación de los laboratorios forenses a la nueva realidad. Vamos a hablar compartir experiencias de cómo tuvimos que adaptarnos al tema de la pandemia de COVID-19 e incluso cómo pues hubo algunos laboratorios que tuvieron que ayudar a enfrentar la crisis cuando más casos hubo y cuando menos se conocía sobre el tema, ¿no? Los laboratorios de genética forense jugaron un papel fundamental para adaptarse a procesar muestras incluso, muestras de COVID-19. Y otro bloque de métodos de análisis donde vamos a tener pues nuevas técnicas, tanto de cuestiones de preanalítica como analítica y postanalítica, ya cuestiones de interpretación estadística de las pruebas. Por último, lo que siempre abordamos son los controles de calidad y bases de datos, y vamos a hablar del control de calidad de la última edición del control de la SLAG, que fue la 2020-2021. Al día siguiente tenemos una reunión de delegados también para ponernos al día y tomar pues también las decisiones para lo que será los siguientes años en la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Estamos muy entusiasmados de volver a reunirnos y de empezar a retomar y sentar las bases de lo que será el trabajo de nuestra sociedad al menos en el periodo en el que yo voy a estar como presidente.
22 y 23 de noviembre, entonces, en Guadalajara, Jalisco, presencial para los que puedan ir y virtual o luego grabado para los que no. ¿Tiene costo? ¿Hay becas?
Sí, tenemos becas, tanto para los socios de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Tenemos descuentos en la cuota. Vamos a tener becas para estudiantes, para algunos profesores de la universidad que nos reciben, para algunos colegios de químicos clínicos en México y para también algunos laboratorios de las fiscalías y autoridades estatales que trabajan en genética forense. Es un evento de un alto nivel académico y profesional. Vamos a respetar las disposiciones y reglamentaciones establecidas tanto por la sede como por las autoridades relacionadas con la pandemia, siempre coadyuvando a propiciar que sea un evento seguro, la parte presencial que lleguemos a lograr, con sana distancia, medidas de higiene respiratoria y de manos. La parte presencial depende completamente de la situación de la pandemia en el momento en que van a ser las jornadas. Van a ser 22 y 23 de noviembre, es lunes y martes. Los aranceles, por pronto pago, vamos a tener un arancel de $70 para no socios, y para quienes tengan algún tipo de beca o descuento es de $35 a $60. Y después del 15 de noviembre van a ser $90 para los no socios, $45 para los socios de la SLAG y del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, además de otras cuotas reducidas para miembros de otras asociaciones que están invitadas a nuestro evento.
¿Y quiénes van a ser los expositores extranjeros?
Hasta ahorita tenemos en el programa a expositores de Uruguay, España, Perú, Ecuador, México, Chile, Argentina, Colombia también.
Entonces, toda la información en www, y es la sigla de la Asociación de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, slagf.org, para tener más información y anotarse. Ahora, eres la nueva presidenta, por 2 años lo vas a hacer, de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. ¿Cómo está el proyecto a futuro, la idea en estos contextos difíciles? Ya lo sabemos, pero ¿qué van a hacer? Por ahí leía que tenían los clásicos cursos en línea que están como remozándolos, como haciendo una renovación de los cursos en línea. ¿Cómo es eso?
Voy a tener el honor de presidir la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense desde 2021 hasta 2024. Es un reto y es un gusto muy grande. Es la primera vez que alguien de México asuma la presidencia del SLAG. Consideré que lo más importante era retomar el tema de las jornadas. Incluso lo hice antes de que se hiciera todo el tema de la elección de presidente y demás, porque la pandemia nos ha detenido un poco y siempre es bueno reunirse, intercambiar ideas, conocimiento y propiciar colaboraciones. Buscamos el modo de aliarnos con algunas sociedades y con la universidad sede estratégicamente para que pudieran apoyarnos a hacer las jornadas. Estamos muy contentos de las colaboraciones que hemos conseguido. Eso es un evento que sigue siendo anual. En la medida de lo posible y conforme avance y se resuelva la pandemia, esperemos vernos en sedes presenciales en el 2022, 2023 y 2024. Ojalá que así sea. Mientras tanto, continuamos con nuestra oferta de cursos. Tenemos diferentes cursos en línea que van desde los más básicos, cursos introductorios a la genética forense, cursos específicos de estadística, tanto para principiantes como para avanzados. Continuamos con la colaboración que tenemos con la Universidad Nacional del Oriente y la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, ofertando el curso de perito experto en genética forense. Es un curso intensivo bastante completo. Tenemos también la acreditación en fase preanalítica en genética forense. Es un programa que se está ofertando dos veces al año, en abril y en septiembre. Y tenemos tres módulos. El primero sobre levantamiento de indicios biológicos en la escena del crimen, que está dictado por el doctor Juan Carlos Jaime. El segundo módulo sobre toma de muestras de referencia en individuos vivos, que yo dicto. Y el tercer módulo sobre toma de muestras prenatales y postmortem, que es dictado por mi compañera, la doctora Antonella Belén Penacino. El curso se toma aproximadamente en un mes, se hacen evaluaciones y la acreditación se les otorga por un periodo de 4 años, mismo que transcurridos estos 4 años se puede renovar. Con esta acreditación estamos formando a profesionales en 3 áreas muy importantes de fase preanalítica, dado que el 75% de los errores en este tipo de estudios se cometen en la fase preanalítica, que es la que involucra toda la preparación para la toma de muestra, la toma de muestra y el manejo de muestras hasta que llegan al laboratorio, además de que es el proceso en el que más gente está involucrada. Entonces estamos invitando a gente de toda Latinoamérica y países de habla hispana, incluso hemos tenido alumnos de España y también algunos que de Estados Unidos que manejan el idioma español, ¿no? Tenemos también pues la oportunidad de publicar en la revista de Ciencias Forenses de Honduras, en la cual colabora nuestra compañera delegada de Honduras, la doctora Mireya Matamoros. Tenemos la puerta abierta para publicar, entonces estamos promoviendo que nuestros socios puedan mostrar su trabajo en idioma español en una revista que ya está indexada. Y también estamos pues trabajando en publicaciones de textos que en el futuro podemos hablar de ellos. Todo esto dirigido a personas de Latinoamérica, de España, países de habla hispana. Todos los contenidos son en español. Eso es muy importante porque queremos seguir rescatando este tema del idioma y que no resulte una limitante, que al contrario, la educación continua se brinde en idioma español o castellano para que llegue a más personas y podamos seguir promoviendo las buenas prácticas, la calidad, la ética y las nuevas tecnologías entre nuestros colegas de habla hispana.
Bien, seguramente estaremos conversando con la directora de la revista de Ciencias Forenses de Honduras, la doctora Matamoros, en breve, y compartiendo con la audiencia las posibilidades de participar, de enviar trabajos a esta revista de Ciencias Forenses. Por ahora, recordamos 22 y 23 de noviembre la próxima edición número 11 de las Jornadas Latinoamericanas de Genética Forense virtuales, presenciales o diferidas, para poder estar al día con todo lo que hace a la genética forense en el continente. Más información: www.slagf, Sociedad Latinoamericana Genética Forense, .org. Allí está todo. Muchísimas gracias, Ixchel, por tu participación hoy en El Microscopio y por ponernos al día no solo de las jornadas, sino de esta gran variedad de cursos de calidad que está dictando la Sociedad Latinoamericana. Y mucha suerte en tu ejercicio como presidenta.
Bueno, cuídate mucho y estamos en comunicación. Abrazo grande, hasta luego. Bye bye.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Jesús Norberto Lozano Ruiz Esparza es químico-biólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro, México, con especialidad en biología de la reproducción y andrología, en el Instituto Nacional de Perinatología y en el Instituto Valenciano de Infertilidad y Esterilidad. Es especialista en ciencias de laboratorio clínico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde además es máster en investigación biomédica, doctor en ciencias por el estudio de neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro. Dirige servicios integrales en el Laboratorio CILAB, el Laboratorio de Especialidades y Referencia. Es presidente del Colegio Nacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, CONQUILAB.
Muy bien. Bienvenido una vez más al microscopio, doctor Jesús Norberto Lozano Ruiz Esparza. Bienvenido. Hoy vamos a tener el gusto de presentar el Conquilab 2021, este segundo Congreso Internacional y Expo Innovación Tecnológica. Cuéntenos, ¿cuándo se va a realizar? ¿Cómo será?
Bueno, pues antes que nada quiero agradecerte profundamente la oportunidad de estar en este prestigioso programa, El Microscopio, y obviamente pues aprovechar la oportunidad que nos das para dar a conocer o a difundir lo que va a ser este segundo Congreso Internacional de Conquilab, que vamos a llevar a cabo en el mes de octubre, los días 28, 29 y 30. Y naturalmente pues lo tendremos que llevar a cabo de una manera virtual, dada las circunstancias de esta terrible pandemia que nos ha azotado a todo mundo. Te comento que estábamos con la intención de haberlo hecho presencial al principio, ¿verdad?, del iniciar el año, pero desgraciadamente pues las condiciones no son las apropiadas. Hoy por hoy nos vamos virtual, esperando que ya el próximo año regresemos a la presencialidad.
Hablas en plural, ¿quiénes son los que lo están organizando?
Fíjate que aquí básicamente el organizador principal es Conquilab, que es el Colegio Nacional de Químicos Clínicos en Medicina de Laboratorio, pero no solo. Ahora sí que esto se hace en conjunto con un grupo de organizaciones que siempre nos han apoyado. Concretamente, esto es un evento avalado por la Universidad Juárez del Estado de Durango, académicamente, para todas las personas que están en el país, en México, y que obviamente requieren de alguna manera tener ese soporte académico. Asimismo, en conjunto con el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, que hemos trabajado muy, muy de la mano, obviamente, pues afiliados, tú sabes, a Colabiocli y a la IFSC, pues para poder presentar un evento de este nivel y de esta calidad. Entonces, en realidad, somos varios los que estamos ahí, llevamos un poquito la punta de lanza, pero naturalmente con el apoyo y el respaldo de todos ellos.
Es un programa extenso en donde además descubrimos a algunos viejos amigos del microscopio, ¿no?, exponiendo en el encuentro. ¿Cuáles son los ejes principales, las mesas principales? ¿Qué temas se van a desarrollar en este Conquilab?
Fíjate que este congreso, Silvana, básicamente persigue llevar a cabo diferentes actividades académicas. Vamos a tener conferencias magistrales, vamos a tener simposios, vamos a tener talleres. Vamos a tener también la presentación de trabajos libres, porque esto es publicable, y conferencias en general, así como una expo innovación tecnológica. Referente a los temas principales, a los ejes principales que vamos a ver, pues tenemos básicamente la parte de calidad, tenemos la parte de banco de sangre, también vamos a hablar de hematología y hemostasia, vamos a tener microbiología, vamos a tener lo que es metabolismo, y básicamente líquidos corporales. Eso como ejes principales, más aparte una serie de conferencias y talleres que además tengo que decirte, muchos, una parte importante va dirigida a los jóvenes estudiantes, porque para nosotros en Conquilab es importante estar impulsando a los jóvenes que ya están próximos a terminar la carrera para que se vayan adentrando en el mundo de la medicina de laboratorio. Entonces tenemos una parte de talleres dedicada específicamente a ellos, bueno, no con exclusividad, pero sí muy dirigidos a ellos, precisamente para que se vayan involucrando en todo ello.
Veo que va a haber ponentes no necesariamente nacionales, va a haber también un menú interesante internacional.
Sí, de hecho, te das cuenta, el nombre es Segundo Congreso Internacional y como tal, pues obviamente tenemos la fortuna de contar con grandes amigos de Latinoamérica que naturalmente son los que siempre nos han venido a consolidar. Creo que hoy ya las barreras de las fronteras se han caído totalmente y en la academia, pues vamos y venimos y hoy por hoy lo hacemos a través de estos medios virtuales, bueno, pues no sé, como sea, pero es una posibilidad de estar obviamente presente, simplemente tú estás en Argentina, yo estoy en México, en Aguascalientes, y tenemos grandes amigos. Simplemente hay dos grandes colegas argentinos y amigos de toda la vida, uno desde la Patagonia, tal vez muy conocido tuyo, Fernando López de Murillas, y otro por la doctora Susana Beatriz Córdoba, ellas son argentinas. Pero pues también vamos a tener, por ejemplo, de Colombia va a estar la doctora Alba Cecilia Garzón González, también obviamente vamos a contar con la presencia de diferentes maestros, por ejemplo, de Costa Rica estará la doctora Cindy Sandy, también va a estar con nosotros de Chile el doctor Carlos Vega Salinas, otra conocida también, que es esta amiga cubana canadiense, que es la doctora Karina Rodríguez Capote. En fin, tenemos un número importante de ponentes internacionales que pues definitivamente pues nos van a ayudar a enarbolar que tengamos un evento académico de primer nivel, además de contar pues obviamente con presencia de gente que pertenece directamente a la FCC con una trayectoria muy grande, como es la doctora naturalmente mexicana Rosa Isabel Sierra Amor, la doctora Jezabel Vite Casanova, y pues podríamos enumerar a mucha gente que es experta, ¿verdad?, en diferentes áreas, pero creo que el papel y el cobijo que nos van a dar todos estos ponentes, estos compañeros, ahora sí que extranjeros, pues definitivamente van a hacer que el evento realce, ¿sí?, que tengamos una excelente calidad y que la gente que lo que espera es tener academia, pues se lleve la satisfacción de llevarse algo nuevo, algo diferente.
Tanto en la conferencia de apertura como en el primer simposio se va a hablar de calidad. ¿Qué necesario es en estos contextos de pandemia haber ajustado tuercas, ¿no?, en este sentido para el laboratorio en todo el mundo?
Sí, Silvana, fíjate que una de las cosas importantes que ya lo venía diciendo un gran amigo tuyo y mío, el doctor Graham Bistol, past president de la IFSC, es que tenemos la necesidad de empezar a hacer la armonización general del laboratorio. El laboratorio ha evolucionado rapidísimamente, no se diga en la parte técnica, ¿verdad?, como tal, sin embargo, pues todavía hay muchas cosas que en diferentes latitudes encontramos diferencias, y hoy por hoy tenemos que tratar de que todos vayamos por la misma línea. Y una de ellas que nos va a permitir llevar a cabo esto de la mejor manera es precisamente el estandarizarnos, el armonizarnos en calidad. Y es por ello que pues tratamos de invitar en primer lugar a Alba Cecilia Garzón, que es una eminente ponente en este nivel, y además ilustres colegas aquí de México que están trabajando muy de la mano y haciendo que en particular lo que viene siendo los procesos de certificación y acreditación, tú lo sabes, con las normas 15189 en México a través de la Entidad Mexicana de Acreditación y en Latinoamérica y en otras partes del mundo con los diferentes organismos que se encargan de ello, pues es con la finalidad de que todo mundo estemos conscientes que tenemos que caer en ello. Debemos de necesariamente empezar a dirigirnos bajo una misma perspectiva y en un mismo sentido. Antiguamente, pues todos al mundo hacíamos lo que queríamos y hoy ya no es posible. Entonces, creo que definitivamente el iniciar con esto es como con la idea de decir, vamos a ponernos en orden todos y vamos a tratar de aprovechar estas conferencias para que yo trate de hacer algo en concreto en mi práctica, sea privada o sea institucional.
Y en relación al primer Conquilab, ¿qué expectativa de asistencia tienen?
Mira, Silvana, hasta ahorita quiero decirte que el día de hoy terminamos una primera etapa con precios muy especiales, en los cuales incluso ofrecimos un 20% de descuento. Y quiero decirte que hasta ahorita llevamos una asistencia arriba ya de 300 personas. Nuestra expectativa de aquí hasta esta fecha de octubre, creo que podemos estar hablando de un promedio de 600 a 700 personas sin mucho problema.
¿Y algo más que la gente deba saber para salir corriendo y anotarse?
Mira, yo te diría que una de las cosas muy importantes es esto que a veces tiende a ser como que no es tan notorio, no es tan llamativo como podría ser a lo mejor una exposición tecnológica, que la vamos a tener virtual, ¿verdad? Hemos trabajado también con las casas comerciales para que se tenga una bonita experiencia virtual en lo que cabe. Pero el otro punto que sin lugar a dudas creo que es necesario es la parte de trabajos libres. Estamos motivando a los profesionales y estamos motivando a los jóvenes estudiantes para que presenten trabajos que obviamente van a ser evaluados por comités de expertos, en donde lógicamente los mejores trabajos van a ser publicados, primero en general todos a través de abstracts en nuestras revistas y posteriormente pues en extenso precisamente a los ganadores de cada categoría, que es la categoría profesionalizante y la categoría de estudiantes. Tendrán, como te digo, pues obviamente algunos premios que son interesantes, desde alguna beca a asistir a otros congresos, lógicamente premios en efectivo, alguna bibliografía que se les va a otorgar por ahí. En fin, el asunto es lograr la motivación, porque si tú te das cuenta, está muy bien lo que vamos a ver en cuanto a temas ya definidos, Silvana, pero pues definitivamente ahorita tenemos que desarrollar investigación. Tú sabes que venimos de una pandemia terrible, que pues está mutando y que no sabemos cuándo va a llegar el punto final y qué es lo que pueda venir más adelante. Entonces, yo creo que definitivamente el que trabajemos en conjunto, el que potenciemos entre los jóvenes estudiantes y entre los profesionistas, la investigación definitivamente nos va a llevar a otras latitudes, a otros horizontes, y de esta manera, sin lugar a dudas, yo creo que el Congreso va a quedar redondo. No solo lo que vamos a recibir en el momento de estos grandes ponentes, sino también las expectativas de lo que haya, porque precisamente como esto se va a difundir, pues más de alguien, alguna institución, alguna universidad, le va a llamar la atención, se puede potenciar el trabajo de alguna de estas personas que van a presentar su trabajo libre, y a partir de ahí, pues ojalá podamos aportar, aunque sea algo, un pequeño granito de arena.
Conquilab.org, toda la información está allí en la web para este segundo Congreso Internacional y Expo Innovación Tecnológica 2021. Muchísimas gracias, Jesús Norberto Lozano, por tu participación hoy en el microscopio. Como siempre, un gusto haberte tenido aquí.
Gracias a ti, gracias obviamente al Radio El Microscopio por esta oportunidad, porque queremos que esto se siga difundiendo. Nosotros estamos promoviendo también que la gente cada vez escuche más esta radio, porque pues siempre están presentando cosas de actualidad, y lo que sea necesario, aquí estamos a la orden, Silvana. ¡Saludos!
No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente no existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando no existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy. Que pueda atraparme hoy. Oh, 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 oh. No hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de la voz. Cuando los locos se están matando entre existe sable en el mundo que pueda partirme en dos, que pueda partirme en dos. Oh, oh, oh.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... VIH. Las infecciones por el VIH disminuyeron 73% desde su punto máximo en la década de 1980, usando datos del Sistema Nacional de Vigilancia del VIH para estimar el número anual de nuevas infecciones por este virus en Estados Unidos. Entre 1981 y 2019, los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades proporcionaron una instantánea de cómo cambió la demografía de la enfermedad. Las reducciones en la incidencia durante 1981-2019 probablemente reflejen una mayor disponibilidad y acceso a los diagnósticos del VIH, incluida la tecnología de laboratorio de alto rendimiento, pruebas en el lugar de atención y kits de pruebas de venta libre, implementación de pruebas de detección del VIH y terapia antirretroviral de rutina independientemente del estado inmunológico o la etapa de la enfermedad, y esfuerzos programáticos para aumentar el vínculo con la atención, la reincorporación a la atención, el cambio de comportamiento, el uso de profilaxis previa y posterior a la exposición y los programas de servicios de jeringas. Variante Delta. La variante del SARS-CoV-2, conocida como Delta, la cual fue detectada por primera vez en India, afecta a las personas de forma levemente diferente que la versión original del virus, al presentar distintos síntomas, lo que genera preocupación ya que podría confundirse con un resfrío. Los principales síntomas de esta variante son dolor de cabeza, dolor de garganta, goteo por la nariz y fiebre. Así lo confirmó el estudio de síntomas de coronavirus desarrollado en Inglaterra, que comenzó a detectar que las personas que contraían la enfermedad padecían síntomas diferentes a los que presentaban aquellos que se contagiaban con otras variantes. Uno de los mayores problemas que identificó Spector es que para la población joven, la variante Delta se presenta como un resfrío fuerte y los jóvenes no logran diferenciar al virus de esta enfermedad común. Salud y desechos electrónicos. El incremento de los desechos electrónicos afecta a la salud de millones de niños, señala esto la Organización Mundial de la Salud. Es necesario adoptar urgentemente medidas eficaces de cumplimiento obligatorio para proteger a millones de niños, adolescentes y embarazadas en todo el mundo, cuya salud corre peligro como consecuencia de la eliminación o el reciclaje irresponsable de aparatos eléctricos y electrónicos. Este tsunami de desechos electrónicos pone en peligro la vida de las personas. 12.9 millones de mujeres trabajan en el sector no regulado de los desechos, lo cual las expone a residuos electrónicos tóxicos que ponen en riesgo la salud del feto. Paralelamente, más de 18 millones de niños y adolescentes, algunos a edades tan tempranas como los 5 años, trabajan en sectores industriales no regulados, como el tratamiento de los residuos. También hay muchísimos niños que viven, acuden a la escuela y juegan cerca de lugares donde se reciclan desechos electrónicos que contienen altas concentraciones de sustancias químicas tóxicas, como lo son el plomo y el mercurio, que pueden afectar a su desarrollo intelectual.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. IFCC, Análisis Celular en Inmunología. Ginebra, Suiza, 18 al 22 de octubre de 2021. 46º Congreso, Bled, Eslovenia, del 7 al 10 de octubre de 2021. Congreso Internacional de Bioquímica. 32º Congreso Nacional de Bioquímica, Gaziantep, Turquía, 27 de octubre al 30 de octubre de 2021. Segundo Encuentro Nacional y Tecnológico, Mazatlán, México, del 28 al 30 de octubre del 2021. Reunión Anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica, evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia, evento online, el 6 de diciembre de 2021. Décimo, citopatología molecular. Nápoles, Italia, evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
o microscopio.
Nuestros corresponsales: Bolivia, doctor Álvaro Justiniano Gross; Chile, doctor Eduardo Aranda y doctor Leberton Ortiz; Colombia, doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego; El Salvador, doctor Rodolfo Aquino Cáceres; España, doctor Rafael Calafel y doctora María del Patrocinio Chueca; Estados Unidos, doctora Verónica Lucy; Honduras, doctora Miriana Aguilera; México, doctora Rosa Isabel Sierra Amor; Paraguay, doctora María Montserrat Blanes González; Perú, licenciada Dayana Yulca Puente; Uruguay, doctora Cristina Cerveto Ruiz, doctora Estela Raimondo y doctora Beatriz Varela.
O microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Yuri Andrea Rodríguez Garzón, vicepresidente del Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca, Colombia. A la doctora Artila Luz Martínez, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, México. Al doctor Jesús Norberto Lozano Ruiz Esparza, presidente del Colegio Nacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Conquilab. Hacemos el microscopio. Producción periodística, elaboración de contenidos y entrevistas en español, Silvana Buján. Asistente de contenidos y manejo web y redes, Gabriela Mendicoa. Traducciones y entrevistas en inglés, Belén Landi. Producción técnica y edición, Juan Carlos Solivito. Locución, Diana Gargiulo. Dirección general, Hernán Farestalle. Coordinación general, Marcelo Elías.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.